Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
En la radio, tanto la palabra como la música son elementos imprescindibles. También los silencios tienen su valor. Y todo ello, en este rato, en la regadera, pues va a ocuparnos. Gracias, sobre todo, a la realización técnica de Mario Llorente. Los saludos aquí en el micrófono de Isabel García, regadera. Nuestro invitado de hoy de radio sabe mucho, también de televisión, bueno, de periodismo en general, de muchísimas cosas. Paco Lobatón cuenta con una amplia trayectoria a su espalda. Si por algo se le conoce especialmente después de muchos años en diferentes medios de comunicación, sobre todo en radio y televisión, es por haberse convertido en el principal aliado de esas familias de personas desaparecidas que hay en nuestro país y que siguen sufriendo cada día. ¿Cómo estás, Paco?
Bien, hola Isabel, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, licenciado en Ciencias de la Comunicación y también en Ciencias Políticas y auténtico apasionado de las letras.
Sí, sí. De hecho, bueno, mi vida cambió cuando tuve que pasar del colegio donde había hecho los primeros pasos en el bachillerato al instituto, porque allí no había letras en el colegio donde yo estudié, el Colegio del Pilar. Y sí, sí, eso cambió radicalmente muchas cosas.
Muchos años en el periodismo y muchos años ya en la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, Quién Sabe Dónde Global, que es una entidad sin ánimo de lucro que se ocupa de buscar a personas desaparecidas o al menos de que no nos olvidemos de esas personas, de dónde pueden estar y sobre todo de esas familias que, como digo, siguen sufriendo porque no aparecen sus seres queridos. Debe ser lo más duro, ¿no? Casi peor. Que saber que te tienes que despedir de alguien porque en estos casos pues no hay duelo.
Claro, no hay duelo, no hay despedida, solo hay incertidumbre. Y la incertidumbre es un sentimiento terriblemente corrosivo, ¿no? Yo he sido testigo y acompañante durante muchos años de estas familias y lo puedo corroborar. Y tiene que ver con lo que acabas de decir. En muchos casos las familias demandan un final, incluso el más doloroso, encontrar lo que quede de su ser querido antes que seguir en esa incertidumbre que hace que la mente pues trabaje sin parar y trabaje siempre en escenarios que son dolorosos, ¿no?
Bueno, también dicen que lo de la esperanza, ¿no? Mantener viva. Tú que tienes trato habitual con estas familias, ¿el tema de la esperanza también se mantiene?
Se mantiene como un resorte de vida, como un resorte, hoy llamamos resiliencia, ¿no? A esa actitud, a ese comportamiento. De hecho, en 2018 yo escribí 14 historias de otras tantas familias y a través de su testimonio llegué a una conclusión que digamos, expresé en una sentencia. Si no hay evidencia de muerte, mientras no hay evidencia de muerte, hay esperanza de vida, ¿no? Y eso es, digamos, un planteamiento, una actitud que tienen las familias, ¿no? Y que les mantiene en pie y que les da la energía suficiente como para recomenzar permanentemente, ¿no? Aunque haya momentos, los psicólogos hablan de la famosa montaña rusa de emociones, pero al final, a mí, lo que más me sorprende, como ya digo, testigo más cercano durante tantos años, es la capacidad de resiliencia, de resistencia, de recuperación, de ir conquistando uno tras otro horizontes de esperanza, ¿no?
Y desde luego me imagino que lo peor, mientras no hay una solución a un caso de una desaparición, es el olvido.
El olvido, yo creo que además es una suerte de castigo añadido y además una responsabilidad social que no deberíamos consentir, ¿no? Porque si hay olvido es porque quienes están o estamos alrededor olvidamos que hay una familia, un número de conciudadanos que están directamente golpeados por ese infortunio, ¿no? Que es no saber del paradero de su ser querido. ni tener, ni siquiera en muchos casos, ¿no?, que eso añade ese factor corrosivo de incertidumbre, ni saber qué o quién les ha hecho desaparecer, ¿no?
Pues yo creo que es más que apropiado el tema que vamos a escuchar, que tú has elegido, porque hay que recordarle a los oyentes que hoy la selección musical corre a cargo de Paco Lobatón, que es nuestro invitado en La Regadera. Empezamos con Víctor Manuel, ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarme?, ¿no?
Eso es. Además, Isabel, te puedo decir que en el trabajo de la Fundación, que empezó en 2015, hubo un encuentro que fue, digamos, el primer trabajo, la primera tarea en la que nos empeñamos, que era reunir a la familia. Y en esa reunión, pues surgieron muchos testimonios y también hubo una canción que fue precisamente esta, adaptada para la ocasión, y que resume muchísimo el sentimiento y la actitud de la que acabamos de hablar.
Memoria, ¿de qué debo olvidarme? Están hablando en broma. ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo. ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber ¿dónde están los que sobran? ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Padre Santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme?
Hoy con nosotros está Paco Lobatón, periodista, vicepresidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, quién sabe dónde, global, y bueno, sin duda un nombre muy unido, el tuyo, al de aquel famoso programa que es historia ya de la televisión, quién sabe dónde. Desde que tú hacías ese programa hasta ahora, en todos estos años, ¿cómo ha cambiado la escena en lo referente a las personas desaparecidas? Te lo pregunto porque, bueno, ya tenemos ese referente del 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas, pero no debemos olvidarnos de los desaparecidos el resto del año. Hay un Centro Nacional de Desaparecidos, ya hay una serie de herramientas que yo no sé, pues eso, ¿cómo han cambiado la escena en estas últimas décadas?
Han cambiado mucho, afortunadamente, ¿no? Y no por casualidad, sino porque el movimiento asociativo, las familias...
Tenemos ya hasta un plan estratégico nacional para las desapariciones, que eso era una lucha...
Una lucha de décadas, ¿no? Pero ha sido un paso a paso. Yo recuerdo que en 1992 el programa suplía en parte la inexistencia, ¿no?, de un espacio, de una ventanilla, ¿no?, si podemos hablar así, de un lugar al que se pudieran dirigir los familiares con una persona desaparecida. Lo hacían a través del programa y obtenían, digamos, dos respuestas muy importantes. Una, en ocasiones, pues encontrar la respuesta mejor, que era saber dónde está esa persona, reencontrarse. Dos, en el caso de que eso no ocurriera, tenían la certeza de que se estaba poniendo en marcha una movilización social, ¿no?, la de los ciudadanos, telespectadores, pero que actuaban como auténticos cómplices, ¿no?, y también la de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que empezaban a movilizarse. Pero claro, estamos hablando de un medio de comunicación, de una plataforma social de esa naturaleza. Dar el paso siguiente fue muy importante y por eso yo en 2015, viendo que había todavía muchas carencias, propuse a un grupo de personas solidarias y muy competentes, entre ellas familiares de desaparecidos, constituir una entidad como es la Fundación para estar de la mano de todas las familias que tienen esa situación, pero además con la otra mano golpear ante, digamos, la administración, las administraciones, y hacer que se fueran consiguiendo pues herramientas, ¿no? Y ha habido muchas, tú has mencionado ya algunas de ellas. La más importante, yo creo, para empezar, es que hubiera datos, los hay desde 2017. Muy importante, 2018, que se cree un centro como el CNDES, Centro Nacional de Desaparecidos, coordinador de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las estatales como las autonómicas, y también coordinador con Europa y con el mundo, ¿no? Que es otra parte que es importante en cuestión de desapariciones. Y a partir de ahí, una mejor formación de los, digamos, efectivos policiales, una mejora de los protocolos de búsqueda y una comunicación cada vez más cuidada con las familias que están directamente afectadas. Aunque todavía hay, bueno, hay mucho por hablar, porque el acompañamiento a las familias sigue siendo insuficiente, y sobre todo la respuesta jurídica, la respuesta legal también sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Claro, porque todo esto que nos estás contando, Paco, nos lleva a pensar cuestiones. Por ejemplo, claro, indudablemente habrá desapariciones que sean voluntarias, pero muchas son forzosas. Y en estos casos, por ejemplo, la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, entiendo que cuanto más inmediatas y más rápidas, mejor, más posibilidades de resolver un caso. Y luego está el tema de mantener vivo el caso, porque también corremos el riesgo de que un delito prescriba.
Sí. Prescribe a los 20 años, pero cualquier prescripción que lleva implícita la impunidad de quien ha podido cometer un delito al hacer desaparecer a la persona. De modo que la celeridad, la respuesta inmediata es la clave. Lo has dicho, pero hay que recalcarlo, porque hasta no hace mucho prevalecía una especie de leyenda según la cual había que esperar un tiempo, ¿no? 24 horas, no sé cuánto tiempo. Eso ha sido radicalmente desmentido, y ya en los nuevos protocolos expresamente se dice todo lo contrario, y además se previene a quien pudiera todavía estar moviéndose, no sé, en cualquier remota comisaría o cuartel, ¿no? Moverse por esa vieja rutina, se le advierte que no, que tiene que... La denuncia que hace una persona tiene que ser atendida. Y
independientemente de que el desaparecido sea mayor o menor de edad.
Independientemente, por supuesto, es un ser humano, es un ciudadano. Hay otro, digamos, principio que se ha convertido en un lema, en una máxima. Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, ¿no? Su grado de vulnerabilidad depende de muchas cosas, depende de la edad, depende también del estado de salud, de la salud mental, muy notablemente. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Pero el derecho de cualquier ciudadano a decir, tengo alguien de mi familia que no está y que no sé dónde está y que tengo la seria preocupación de que pueda estar sufriendo una situación de riesgo, inmediatamente la denuncia debe ser tomada.
Y en cuanto a esas herramientas que ya están en marcha y otras que bueno, seguramente tengáis en mente desde la propia fundación para intentar ayudar a las familias y para intentar encontrar a las personas desaparecidas con la mayor celeridad posible, creo que también hay una aplicación Family Red para teléfonos móviles.
Así es, sí, sí. Bueno, es una aplicación que hemos estrenado este año, hace muy poco tiempo. Hemos querido, digamos, simbólicamente hacerlo al calor del día 9 de marzo, y ahora está todavía, puesto que no hace mucho de ese momento, está todavía en una fase experimental, pero es una herramienta que va a permitir a cualquier persona que se encuentre en ese trance saber a dónde dirigirse, saber qué requisitos básicos debe reunir, por ejemplo, la documentación que debe tener a punto y llevar incluso en el momento de hacer la denuncia. Y luego será un elemento de acompañamiento, que es una de las cuestiones más importantes mientras se resuelve o no se resuelve la desaparición del ser querido, ¿no? Tenemos desde la Fundación un trabajo detrás de esa aplicación muy importante, puesto que se hizo un sondeo y una investigación en 200 familias para saber cómo precisar, cómo ajustar, digamos, sus necesidades. Y Fruto de eso es que la aplicación contenga, por ejemplo, distintos espacios que llamamos salas, donde las familias que tengan esa situación podrán consultar en términos jurídicos, psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora nuestra gran reivindicación es que las policías de todo el país, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, como las policías autonómicas, pues ofrezcan a las familias esta herramienta para que pueda ser de utilidad y de ayuda inmediata, ¿no?
Pues vemos que ya son bastantes herramientas, afortunadamente, las que hay para ayudar y apoyar a los familiares de desaparecidos, pero aún así, Paco, ¿cuánto nos queda todavía, qué camino nos queda todavía por recorrer o qué peticiones tenéis en este momento desde la Fundación Europea por las personas desaparecidas? ¿Quién
sabe dónde? La más importante, sin duda, es el Estatuto de la Persona Desaparecida, que es un proyecto de ley que dé respuesta a un vacío legal que ya en 2013, imagínate, han pasado 10 años, denunció el Senado a través de una comisión especial que se constituyó a instancias de una de las asociaciones de familiares pioneras en España, que fue Intersos, creada por los padres de una chica de Cornellà de Llobregat, Barcelona, Cristina Bergua, que a través de su batalla no solo consiguieron que las instituciones locales y de Cataluña empezaran a escucharle, sino que llegaron primero al Congreso, el día 9 responde precisamente a su petición, y más adelante llegaron al Senado y motivaron, con la ayuda de algunos de los grupos parlamentarios, que se pusiera en marcha una comisión especial. La comisión hizo un informe contundente, ¿no? Y lo estoy refiriendo porque uno de los puntos clave decía, hablaba de un caos legislativo que había que sustituir por una normativa ordenada y por una normativa que sobre todo tenga en cuenta la singularidad de una situación en la que de entrada no hay un delito y sin embargo hay un drama humano y social de consecuencias terribles, ¿no?
Y otra cosa importante que has dicho, claro, una persona desaparecida sigue teniendo sus derechos.
Totalmente, y aparte tiene una vida que queda en suspenso y que cae sobre las espaldas de quienes se quedan, ¿no? En algunas ocasiones eso supone pues la interrupción de una fuente de ingresos, en otras ocasiones supone una complicación tremenda, pues se ha desaparecido uno de los casos que tenemos muy cercanos, ¿no? Incluso en la propia fundación, desaparece un hijo en el extranjero. Ese hijo tenía un piso, ¿no? Una vivienda también en un país extranjero. ¿Cómo haces ahora? No lo puedes vender.
Son una serie de complicaciones en las que normalmente, claro, no nos paramos ni a pensar.
Tiene que esperar la friolera de 10 años. Y cuando pasan esos 10 años, la ley vigente, que es la ley de enjuiciamiento criminal, establece una cuestión que es directamente cruel y que es una barbaridad, que se llama declaración de fallecimiento. Es decir, se les obliga a esos familiares a que firmen la muerte de su ser querido, que den por muerto a su ser querido, ¿no? Sin tener ninguna evidencia, eso no deja.
Pero es un bloqueo también desde el punto de vista administrativo y legal, porque si no, no pueden ejercer ninguno de los derechos correspondientes a esa persona.
Pero dos cosas. Primero, llamarle así es una barbaridad, puesto que no hay una certificación, no hay una constatación fehaciente, tangible, y por tanto añade un dolor gratuito. Por eso hablamos de una ley que no hiere, y eso hiere, tal como está. Y además, se le puede llamar de otra manera, pues desaparecido, no retornado. Y la segunda cuestión que quería señalar, los plazos. 10 años. Una madre, por ejemplo, en el caso que estaba refiriendo, aunque no haya dado nombres propios, es una persona de una cierta edad. Quizá no puede esperar esos 10 años. Y entonces serán otros familiares los que se encuentren con esa herencia, entre comillas, problemática, que hay que resolver de otra manera, hay que resolver con plazos más cortos y hay que resolver erradicando totalmente los costes económicos que hoy por hoy prevalecen y que son como auténticas multas, a veces de 1.000 o incluso 1.500 euros.
Sí, que porque se ha además sumado al dolor del momento y de la familia.
Una auténtica barbaridad, porque es como si le impusieran una multa por tener esa situación tan dolorosa y tan sobrevenida al margen de su de su voluntad.
Luego yo estaba pensando otro supuesto, Paco, que no sé si en la Fundación os habéis enfrentado a él aquí en España, porque no, yo no tengo noticia de ningún caso mediático, pero sí de casos internacionales que han sido muy mediáticos. Normalmente personas muy jóvenes que desaparecieron y que han estado secuestradas, pues a lo mejor durante décadas, y luego han aparecido. ¿Y qué puede ocurrir en un supuesto como ese con esos derechos de esas personas desaparecidas?
Claro, ahí es donde la ley tiene que contemplar distintas variables, incluidas estas que mencionas, ¿no? Cuando hablabas de esas situaciones, yo estaba
pensando...
Pues
si te dan por muerto...
En la austríaca Natasha Kampusch, ¿no? Que estuvo desde los 8 a los 18 años, ¿no? Nada menos secuestrada. Pues en el proyecto que hemos presentado y que esperamos que sea tomado en consideración pronto, ojalá dentro de esta misma legislatura, aunque sabemos que es complicado, pero estamos pidiéndolo, pues hay una serie de, digamos, cláusulas o de puntos dentro de la ley por la cual, si la persona reaparece, esa persona recuperará sus derechos plenamente. En ese sentido, no hay que tener miedo, ¿no? Ojalá se dieran esos retornos, ¿no? Y como has apuntado, efectivamente, se han dado, ¿no? El caso austríaco y en Estados Unidos también han sido muy notables. Hay que decir que, además, estos casos son para las familias de personas desaparecidas un horizonte también, ¿no? De decir, ¿veis? No estaba, no había ninguna pista.
Y no hay que dejar de buscarles.
Y no hay que dejar de buscarles.
Vamos con música, con otro pequeño paréntesis musical, con Joan Manuel Serrat y Noa. Es caprichoso el azar, ¿por qué has elegido esta canción?
Porque para mí el azar es la ley suprema que rige nuestras vidas, ¿no? En forma de carambolas, yo que no soy aficionado al billar, pero creo que nuestras vidas se mueven un poco en ese sentido, ¿no? Y leyendo a Juanjo Millás y Arzuaga en dos libros deliciosos que tienen sobre la vida y sobre la muerte, me he reafirmado, además con el punto de vista de Juan Luis Arzuaga, que es un científico absolutamente, digamos, maravilloso y consistente, me reafirmo en ese principio. Yo no sé de antropología, no sé de química, pero presiento, siento que la vida es un juego de carambolas y de azar.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote,
fue sin querer, es caprichoso el azar.
Isabel García, La Regadera. Un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Paco Lobatón, periodista, mítico presentador, encargado de conducir aquel exitoso programa Quién sabe dónde. Ya hemos dicho que estudiaste políticas y sociología y también ciencias de la información. Creo que políticas fue en Madrid. Que esa fue una etapa complicadilla para ti. De eso no hemos hablado. Tú tuviste una juventud truculenta. Ya te hemos conocido.
No, truculenta no.
Bueno, porque eras un defensor ante todo de los derechos humanos.
Sí, y de las libertades.
Lo sigues siendo.
Y de las libertades.
Eso lo has sido siempre. Pero yo no sé cómo lo llevaban en tu casa tus padres.
Bueno, mis padres con preocupación. Porque
lógico.
Yo parto de una ciudad como Jerez de la Frontera, donde, por cierto, yo había empezado un poco a tener relación con el mundo de la comunicación a través de la radio local, Radio Jerez, pero eso es una cosa y otra es llegar a Madrid y entrar en, bueno, pues en todo el mundo de ese momento de los
años... Que eran los años 70.
Los años 70 y en el 72, cuando yo estaba efectivamente estudiando en la Complutense, Ciencias Políticas, pues en un movimiento de respuesta a la detención de 30 compañeros, yo fui detenido. Yo iba como delegado de mi curso a una asamblea
detenido,
de profesores.
¿Y cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
En la cárcel estuve relativamente poco tiempo, creo que fue un mes y medio, se llamaba arresto sustitutorio, te ponían una multa tremenda que yo no tenía recursos para pagar y además mi familia tampoco. Al final fue una tía mía que, con la mediación de un hermano y de forma secreta, consiguió que yo pudiera salir. Luego tuve un juicio y el juicio, bueno, pues hubiera supuesto estar en la cárcel más de 5 años.
¿Y qué estuviste aquí en Carabanchel, no?
El tiempo que estuve en cárcel fue en Carabanchel, en la tercera galería, y luego el juicio, inmediatamente después del juicio, que se me unía con el servicio militar, tomé la decisión de salir de España y estuve exiliado y tuve en mis manos y fue mi identidad durante mucho tiempo hasta que murió Franco, un carnet del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Fui refugiado.
O sea que has sido hasta refugiado político. ¿Y dónde viviste ese tiempo?
En Ginebra.
En Ginebra. Y cuando decides volver, entiendo que ya, bueno, pues estaría todo el ambiente más calmado aquí. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, cuando yo decido volver, el ambiente está calmado, está sobre todo en una eclosión fantástica, maravillosa, ¿no? Porque la muerte de Franco es el principio de la transición, aunque no exactamente, porque la transición, hablando con propiedad, yo creo que había empezado antes y las luchas estudiantiles, obreras, habían ido poniendo las bases para un cambio que llega inmediatamente después, ¿no? En el 77, con las primeras elecciones. Yo me encuentro con todo eso, tengo que pasar por el servicio militar.
Que o sea, que cuando vienes a España te toca ir al servicio militar.
Claro,
lo tenías pendiente.
Lo tenía pendiente. Y hacer el servicio militar viniendo de un exilio político significa venir marcado. Y, evidentemente, el ejército de ese momento es todavía un ejército que tiene los hábitos y las normas de la dictadura. Todavía no se ha puesto al día, no ha hecho el aggiornamento, ¿no? de la democracia, ni mucho menos, ¿no? Yo recuerdo las fichas de formación eran directamente de naturaleza, no ya autoritaria, sino de dictadura, de corte netamente fascista. Increíble. Y eso es lo que enseñaban a los soldaditos, ¿no? Yo era un soldado un poquito mayor por esos años que había estado fuera y, bueno, me defendí como pude, pero fui llevado al calabozo en distintos momentos simplemente por mantener una actitud de dignidad y por venir con ese expediente, ¿no? Pero, en fin, dicho todo eso, superé ese tiempo. Por cierto, estuve más tiempo en el calabozo que en Carabanchel.
Es que te lo iba a decir, digo, a lo mejor fue peor la parte de la mili que la de la detención en Carabanchel.
Más de 2 meses en distintos momentos y en unas condiciones que eran infinitamente peores que las de una cárcel. Peores, porque era normalmente los que son llevados a al calabozo. El calabozo responde bastante a su nombre, ¿no? Que es siniestro, suele estar situado al lado del cuarto de bandera, se llama así, y ahí te vigilan permanentemente, pero no hay condiciones ni higiénicas ni físicas. Fue bastante, bastante, bastante duro. Pero desde ahí yo, pude empezar a tomar contacto con la realidad y con los medios de comunicación, y en cuanto salí pude iniciar mi trabajo en otra vez en la radio, en ese caso en Radio Sevilla, ¿no? Y de ahí en adelante, pues en muchos otros sitios.
Y es muy probable que por aquel entonces en la radio sonaran los Beatles. Vamos a escuchar a Penny Lane.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
Paco Lobatón, pues sin duda son muchas las experiencias que tienes para compartir con los oyentes, porque has hecho tantas cosas a lo largo de tu vida. Cuando eras, no sé, niño, cuando eras muy pequeño y todavía pues no habías venido a Madrid, cuando todavía pues estabas... Además, perteneces a una familia numerosa, ¿no?
10 hermanos.
10 hermanos, que se dice pronto. Pues me imagino que eso, que cuando vivías con tu familia, todavía podías imaginar todo lo que ibas a hacer en la vida, soñabas con ello. ¿Qué era lo que pensabas tú cuando eras pequeño? ¿Cómo eras?
No sé, yo era un niño granjero. Nos criamos, sobre todo a partir de mi nacimiento. La familia se queda en Jerez y la residencia, que primero es en el centro de la ciudad, en casa de la abuela paterna. Sin embargo, rápidamente nos trasladamos, mis padres nos trasladan a una finca que era un recreo, se llamaba entonces, ¿no? Un nombre precioso. En realidad era una granja, ¿no? Y ahí me crié, de modo que fue una infancia verdaderamente feliz por el contacto con la naturaleza, con los animales domésticos, animales de granja. Yo disfrutaba muchísimo. Allí aprendimos a nadar en una alberca de riego, es decir, donde estaba el agua con la que se regaba la propia granja, ¿no? Y que por tanto era un agua en renovación.
Que estaría bien fresquita.
Pero bien fresquita.
Claro, porque las albercas es lo que tienen. Como bien dices, el agua está en permanente renovación, claro, y por lo tanto está fría.
Pero ahí nos lanzábamos, ahí aprendimos todos a nadar en medio de los renacuajos y de los verdines que hacían de aquel.
También, ahora espacio. Eso de limpiar tanto la piscina.
Sí, aquello yo creo que era francamente más saludable, porque no recuerdo.
¿Quién no ha nadado entre renacuajos?
Que ninguno de los hermanos, fíjate, todos los que éramos.
¿Cogisteis ninguna enfermedad?
Ninguna enfermedad, ¿no? Ninguna, absolutamente. Y además venían del entorno nuestro, venían pues muchos amigos a la alberca de Fátima, porque se llamaba Fátima el recreo.
Bueno, eso en cuanto a la infancia, pero imagino que entonces tú pensabas a qué te querías dedicar. Eso no, ni lo pensabas, lo del periodismo.
No, bueno, cuando uno está estudiando piensa distintas cosas, tampoco te haces una composición de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La diferencia que ya hemos comentado al principio entre ciencias y letras, yo sí que me veía más interesado por el mundo de las letras.
Oye, ¿y dedicarte a la política, ya que estudiaste políticas y empezaste en aquellos movimientos juveniles, estudiantiles, te hubieras visto No sé, de presidente de gobierno de este país perfectamente podría haber ocurrido.
Bueno, eso es curioso porque hubo una encuesta que hicieron una vez en el momento en el que yo estaba en el máximo de
popularidad
o de notoriedad, como le queramos llamar, por el programa de televisión. Y sí, por lo visto me votaron los lectores de una revista, no sé si era TP o Lecturas, en fin, me votaron en ese sentido como un posible presidente. No, yo entendí la política como una herramienta en tiempos de dictadura con la que cambiar las cosas y hacer que hubiera libertad y que se pudieran expresar todas las ideas. Y
esto que dices, en ese sentido, el periodismo también debería servir para lo mismo.
Claro que sí, claro que sí. No, y de hecho, ahí voy, ¿no? Es decir, yo creo que ejercí la política de esa manera, siendo parte activa del movimiento estudiantil y pagando por eso un precio. Un precio que no es cualquiera.
No,
no quiero decirlo en términos victimistas, ni mucho menos. ¿Volvería a hacerlo? Por supuesto que sí. Pero luego hubo un dilema, y el dilema consistía precisamente en si seguir militando, ya no digo dedicándome a la política, porque entonces eso ni era un concepto que no barajabas, o si dedicarme a hacer un periodismo que fuera útil, que fuera políticamente útil en el mejor sentido de la expresión políticamente, ¿no? Es decir, para el conjunto de los ciudadanos,
sociedad.
De la sociedad, ¿no? Y claramente tomé esa decisión y dejé mi militancia y me dediqué en cuerpo y alma al trabajo periodístico.
Si te parece, vamos a escuchar otra vez a los Beatles, y te quiero preguntar por los Beatles, ya que están muy presentes en esta charla.
Sí. Bueno, están presentes porque Penny Lane tenía que ver con una calle que rebautizamos así en Jerez, con un grupo musical que, bueno, calcaba la música de los Beatles, se llamaban Los Solos. Y la otra canción, I Love Her y Yo La Quiero, pues tiene que ver con un momento en el que ese grupo cometió, yo creo, el gravísimo error de que, como yo era un poco el promotor de las reuniones y tal, de sacarme a cantar. Y yo no sé cómo no se fundieron los plomos, pero yo me atreví a tararear el estribillo precioso de esta balada maravillosa.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Paco Lobatón hoy con nosotros en La Regadera, periodista, vicepresidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, Quién Sabe Dónde Global, Y bueno, pues nos has dado ya algunos apuntes sobre tu infancia, sobre tu juventud. Y cuando ya empiezas a ejercer el periodismo, pues has pasado por toda clase de medios de comunicación, has hecho mucha radio, has hecho mucha televisión. Sí, te conocemos mucho, pues vamos, es que quién sabe dónde fue. Ha habido un antes y un después en la televisión en nuestro país de ese programa. La gente más joven pues a lo mejor no se da cuenta, pero es que ¿cuántas personas podían ver en prime time quién sabe dónde?
Muchos. Yo soy muy poco dado a hacer este recuento de los hitos en audiencia y cosas de esas, ¿no? Pero sí que hubo programas que tuvieron 4 o 5 millones, audiencias de esas que llaman de champion, ¿no? ¿Y por qué? Muchos dicen, no, porque entonces solo había 2 cadenas. No. En ese tiempo, 1992 a 1998, ya había cadenas privadas. De hecho, quién sabe dónde, que se situó en el liderazgo dentro de una cadena líder, que era la primera de televisión española, pues suscitó inmediatamente la rivalidad, la competencia de todas las otras cadenas. Y hubo incluso intentos en algunas de ellas de hacer una réplica del propio programa, ¿no? Que no funcionaron, ¿no? Entonces, bueno, el programa yo creo que respondió a una realidad que estaba ahí, ignorada, pero que estaba, y que estaba reclamando ser conocida. También respondió y evidenció la existencia de una sociedad civil maravillosamente solidaria, como se ha visto también en otras cosas, como las donaciones de órganos, de las que somos líderes mundiales desde hace más de un cuarto de siglo, ¿no? Todo eso hizo que el programa tuviera un impacto que ni siquiera los responsables que fueron a buscar el formato a Italia se lo imaginaron.
Y de los casos que pasaron por el programa, me imagino que algunos te dejarían huella. No sé si tienes algún recuerdo de alguno por su especial complejidad o a lo mejor porque sí se resolviera.
De muchos. Tengo, y además los tengo muy, muy presentes, porque los que se resolvieron, fíjate, quedaron ahí en un encuentro maravilloso y festivo que por cierto, era muy habitual, ¿no? Porque el programa resolvía muchos casos, ¿no? Incluso en la estadística que se hizo al final, pues el cómputo era de 7 de cada 10 casos habían quedado resueltos, en su mayor parte, de una forma positiva, es decir, no con el hallazgo de las personas sin vida, sino con el hallazgo de las personas y el reencuentro con aquellos que habían acudido al programa para buscarlos, ¿no? Entonces, esto era muy importante y lo quiero recalcar porque había quien decía desde una actitud un poquito así purista y tal, yo no lo veo porque ese programa es de llorar y tal. Yo recuerdo, este era muy propio, un argumento muy masculino, ¿no? Y yo siempre decía, sí, sí, es verdad que se llora casi siempre de alegría, casi siempre de alegría. Con lo cual, si sí, yo defendí siempre de una manera rotunda que las emociones, eso sí, tratadas con respeto y con medida, pero son una manera de expresión tan legítima o más legítima, si cabe, que la expresión racional, ¿no?, de las cosas, ¿no? De modo que sí, yo creo que me marcaron esos casos positivos y me han marcado especialmente los que han quedado sin resolver y que yo, con el tiempo, he seguido en comunicación, ¿no? Con los que he seguido en comunicación, sobre todo ahora a través de la Fundación Quién Sabe Dónde Global, ¿no? Por citar uno que tengo muy reciente, el caso de David Guerrero Guevara.
El niño pintor.
Sí, de
Málaga. Es que me acabas de leer el pensamiento, porque estaba pensando en ese caso como uno de los históricos míticos que todos recordamos. Un niño que pintaba maravillosamente bien un cuadro de un Cristo. Relata tú el caso, cuéntame, y dices, ¿por qué dices que lo vuelves a tener ahora?
1986, se acaban de cumplir 36 años. Lo tengo presente ahora otra vez porque después de que se hayan hecho en torno al caso de este joven malagueño, bueno, niño malagueño, porque desapareció siendo un niño, tantísimos reportajes, historias, incluso alguna delirante versión de ficción que ni siquiera quiero evocar, ¿no? Después de todo eso, se ha hecho recientemente un documental que acaba de presentarse en el Festival de Cine de Málaga, que se titula La Exposición. Su autor se llama también David Moya, fue compañero de David Guerrero Guevara en el colegio donde estudiaban ambos en Málaga, y ha hecho un relato en la voz y en el testimonio directo de su madre, Antonia Guevara, que vive todavía, y vive además de una manera muy, muy, muy activa, teniendo siempre la lucha por esclarecer lo ocurrido con David como su prioridad total, ¿no? Y de sus dos hermanos, Raúl y Jorge. Jorge era el mayor, heredó el nombre de su padre, fallecido no hace demasiado tiempo, y Raúl, que era el más pequeño. David estaba en medio de los dos. Pues bien, ellos hacen una reflexión maravillosa en ese documental diciendo, ya que parece que todavía sigue suscitando interés la historia de nuestro hermano, vamos a contarla nosotros, ¿no? Y es un relato, Isabel, realmente fantástico, precisamente porque a través de él puedes ver qué ocurre en un grupo familiar como este, que era un grupo muy, muy cohesionado, ¿no? Tanto los padres entre sí y con sus hijos, como especialmente los hermanos, los tres hermanos. ¿Qué ocurre cuando de repente se arranca, sí, literalmente, del escenario a uno de ellos, a David, ¿no? ¿Qué ocurre con Raúl? ¿Qué ocurre con Jorge, ¿no? Pues ahí lo vemos. No voy a desvelarlo, te invito a la audiencia a que busque este documental, se titula La Exposición, porque los hermanos, antes de este documental, ya decidieron en 2018 llevar a cabo una exposición con toda la obra no conocida, digamos, de David. Es decir, todos los dibujos y pinturas.
¿David, qué edad tenía, más o menos?
Tenía en ese momento 13 años. 13 años, si no recuerdo mal, 13 años. Bueno, pues él había acumulado muchos trabajos de academia y otros suyos, porque era un chaval tremendamente creativo, ¿no? Y sobre todo,
y con un don especial para la pintura,
para
si
la pintura
hubiese seguido.
Y para el dibujo, porque yo creo que igual hubiera. Se le ha conocido sobre todo por ese Cristo de la Inspiración, pero lo más sorprendente para mí, que asistí en 2018 a esa exposición y que ahora se reconstruye en este documental, son los dibujos. Por ejemplo, el juicio final que hace una versión en clave de cómic del juicio final, bueno, es sorprendentemente bonito y maravilloso, porque además se ve, y su hermano Raúl, que también se ha dedicado a la pintura, explica cómo son trazos muy espontáneos, no es un dibujo.
No es un trabajo forzado.
Eso es, no es
que tenía un don.
Tenía una habilidad natural, ¿no? Y además la estaba cultivando porque iba a una academia, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Cano, Luna de Abril.
Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Thank you. lucero azul de tu boca la flor se levantó por el amanecer donde se muere el mar.
Paco Lobatón, bueno, estamos hablando de muchas cosas, de tu vida, también de la fundación en la que trabajas, esa Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, quién sabe dónde, global, un trabajo muy importante el que hacéis, un trabajo que debe continuar porque es necesario. Ojalá y no lo fuera, porque no hubiera tantos desaparecidos. No sé si en cuanto a datos, no sé si tú manejas datos, por hacernos una idea, sí. ¿Sabes más o menos cuántas desapariciones se pueden denunciar en un día?
Pues 50, esa es la
es
media.
Es una cantidad enorme.
Esa es la media, además, ya te comenté, Isabel, que uno de los logros más significativos ha sido que haya datos.
Ese Centro Nacional de Desaparecidos, claro, es el que maneja.
Y anualmente, este año se han retrasado un poco, yo espero que salgan a la luz pronto. Y además, precisamente el CNDES, el Centro Nacional de Desaparecidos, está trabajando de una forma, creo que concienzuda, en mejorar la calidad de los datos, de la estadística, y precisar más las causas de las desapariciones. Porque sabiéndolas, conociéndolas con más precisión...
¿Se puede prevenir?
Se puede prevenir. Y hay, de hecho, hay aspectos en los que se puede prevenir claramente. Digamos, o grupos de población en los que hay una incidencia importante y en los que se podría prevenir, por ejemplo, y particularmente en todo lo que tiene que ver con el Alzheimer o las enfermedades neurodegenerativas similares al Alzheimer, ¿no? Una persona con Alzheimer es, por la propia naturaleza de la enfermedad, una persona con alto riesgo de desaparecer en una deambulación errante que puede comenzar en cualquier momento, en un descuido, ¿no? Se han dado casos, Isabel, increíbles, de estar un matrimonio, una pareja, donde ella estaba empezando el Alzheimer, estar con su marido estar en un banco de un paseo público, ¿no?, hablando con otra persona. Y cuando se da la vuelta, su esposa ya no está, ya no está, porque ha empezado a caminar, eso le llaman los expertos, ¿no?, en esta enfermedad, deambulación errante. Y ha empezado a caminar de una forma así, impulsiva, y ha desaparecido. Y en ese caso, por ejemplo, que yo recuerde, ni siquiera se localizó a esta mujer, ¿no? Y fíjate el punto de partida, cómo fue, ¿no? Y hay, lamentablemente, otros muchos casos. Entonces, es una situación que se puede prevenir. Se puede prevenir y se tiene que prevenir. ¿Cómo? Haciendo que en cada familia donde hay una persona con Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia o enfermedad neurodegenerativa, haya esa conciencia de riesgo y se tomen medidas preventivas, que son de mucho tipo. Y ahí
sí, ya
tendríamos para hablar largo y tendido. Pero
hasta relojes con localizador.
Geolocalizadores. Bueno, no es tan fácil porque las personas que tienen este tipo de enfermedad pues suelen quitarse los objetos que le molestan y entre ellos, pues si tienen un reloj y le molesta, se lo van a quitar. Pero hay recursos. Y nosotros en la Fundación estamos desde 2017 trabajando en la propuesta de recursos alternativos que puedan ayudar a esta prevención, ¿no? Es fundamental y sobre todo, por ejemplo, las familias deben tener preparada una documentación, llamémosle un kit. En Bélgica, por ejemplo, que es una experiencia de la que hemos tomado ejemplo, valga la redundancia, pues lo que recomiendan es que ese kit esté en un tupper o en una carpeta, incluso metido en el frigorífico para que la ubicación sea rápida y si se produce la ausencia involuntaria, la desaparición, que inmediatamente se pueda tirar de esa información y ponerla en manos de las autoridades, de la policía más
cercana.
Sí,
tener ya recopilados los documentos necesarios,
claro,
para no tener que
para empezar
andar,
una fotografía para reciente, la información médica oportuna, datos de referencia, hay indicaciones de cómo tratar a la persona, todo eso, ¿no?
Pues Paco Lobatón, muchísimas gracias por este rato, gracias por compartir recuerdos con los oyentes de Onda Madrid y gracias sobre todo por esa labor que hacéis desde la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, quién sabe dónde, global.
A ti, Isabel, muchísimas gracias por la conversación.
Nos vamos a despedir con Pavarotti, con Caruso, porque lo has elegido tú, dinos por qué.
porque me emociona.
Pues yo creo que sobran las palabras.
Guido bel mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto scioglie il sangue di te bene, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto. Che scioglie il sangue di te bene.